qui avait chanté un
Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Ya estoy de vuelta por aquí otra vez. Han sido, bueno, pues unos meses con mucho trabajo y ya sabéis que esto lo voy haciendo cuando tengo un poco de tiempo, porque es algo que hago, bueno, pues para mí, ¿no? Para conocer nuevas cineastas, nuevos cines y que me gusta disfrutarlo y hacerlo con tiempo, leer sobre el tema, ver las pelis y después, bueno, pues grabar el podcast y compartirlo, ¿no? Y bueno, ya. También sabéis cómo funciona el programa. En algunas ocasiones recorro la cinematografía de una cineasta, en otras ocasiones me centro en el cine de un país o de un estilo. Y hoy voy a desarrollar un concepto que llevo tiempo queriendo adentrarme en el tema, que es el concepto del ghostwriter, una escritora o escritor fantasma, que es una persona a quien se contrata para realizar una obra artística, pero bajo el nombre de otra persona. Lo voy a centrar en el terreno artístico, pero esto sucede también, y me imagino que lo sabéis, pues en ciencias, en religión. He visto que casos, ¿no?, de copias de encíclicas papales escritas por escritores fantasmas. Bueno, me parece un temazo que en todos los sitios exista el contratar a otras personas, ¿no?, para trabajar en algo específico y que luego se lleve el mérito otro, ¿no?, el que no ha hecho el trabajo. Los casos más conocidos diría que son en literatura, ¿no? Por ejemplo, Alexander Dumas, padre, que se sabe que para escribir sus novelas contrató a ghostwriters, se ha llegado a identificar hasta 67 personas que trabajaron para él escribiendo sus libros sin ningún tipo de reconocimiento. En la música también hay muchísimos casos. Mismamente Mozart componía para mecenas, para la nobleza, para la gente que tenía el dinero, básicamente. Y esas piezas compuestas por Mozart, bueno, las firmaba él y ya está, ¿no? Pero se sabe que, por ejemplo, lo que pasó con su famoso Requiem es que le había contratado un conde llamado Franz von Walser, que era músico aficionado y quería que Mozart le compusiera el Requiem para su esposa, pero además firmarlo él, ¿no? O sea, que se pensara que la obra era suya y no de Mozart. Como si, además, bueno, como si esto pudiera suceder, ¿no? O sea, quiero decir que nadie se diera cuenta que esta obra era obra de un genio. Esto, bueno, pues no sucedió, no pasó, porque, bueno, a día de hoy sabemos que el Requiem lo compuso Mozart. En este sentido está el caso también de la hermana de Mozart, María Ana Mozart, que era, bueno, pues un genio igual que su hermano, fue compositora, tocaba varios instrumentos y los padres de los Mozart, de los hermanos, supieron ver el talento que tenían sus hijos para la música y se les formó por igual. Cuando María Ana cumple la edad de casarse y cumplir, pues, evidentemente con las normativas sociales del momento, ¿no? Entre ellas pues estaba la consideración de que una mujer que se dedicara a la composición musical era visto prácticamente como si ejerciera la prostitución, o sea, o directamente se decía que era imposible que una mujer pudiera hacer música, que si esto sucedía era porque un hombre la había ayudado, vamos. Por ejemplo, antes que hablaba de Dumas, cuando fue a ver la versión operística de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que se llama La Esmeralda, que es una ópera compuesta por la compositora y poeta Luis Bertín, Dumas dijo que una mujer no podía componer eso y que seguro que ella había contratado al compositor del momento, que era Héctor Berlioz, ¿no?, para después firmarlo ella. O sea, para una vez que una mujer consigue llegar a un puesto alto, digamos, a estrenar una ópera, en la Ópera de París creo que fue, resulta que dicen que, bueno, que seguramente era obra de un señor. Pues eso. Pero bueno, volviendo a la hermana de Mozart, a la carrera de María Ana, pues se truncó por eso, porque tenía edad de casarse y porque no se podía dedicar una mujer a la composición, ¿no? Y a día de hoy se dice que no se ha encontrado ninguna de sus obras, pero también se baraja la posibilidad de que ella no podía firmar sus obras, ¿no? Por esta idea precisamente de que en la sociedad, de que una mujer no podía ser compositora. Como este caso hay miles en literatura, bueno, o sea, yo estoy sacando aquí algunos casos, pero bueno, esto, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que Mariana no compusiera nada, sino que efectivamente pudo directamente no firmarlo o firmarlo con un seudónimo. De hecho, algunas investigaciones apuntan a esto, que bueno, está claro que Mariana compuso obras como Queda por escrito en cartas y en documentación de la época. Y precisamente se, en estas investigaciones optan porque los cuadernos con los que aprendió Mozart a tocar el piano eran composiciones de ella. O sea, que era su hermana mayor la que firmaba las obras con el seudónimo de Nanner y que se llamaban, bueno, cuadernos Nanner o Nanner Notenbuch. Que bueno, y con esto Mozart llegó a aprender. Pero no se puede saber aún con certeza si los hizo ella o no. Bueno, me gustaría saber cuántas de las personas que me estáis escuchando ahora sabíais que la hermana de Mozart fue un genio musical igual que él. Esto, bueno, más allá del ghostwriter o el seudónimo o lo que fuera, pues está aquí esta invisibilidad, ¿no? Y que bueno, que está directamente relacionado el ghostwriter con el uso de seudónimos para esconderse detrás de este cierto anonimato. Está esta famosa frase de Virginia Woolf que dice: "Anónimo es nombre de mujer", ¿no? Para destacar cómo el trabajo de las mujeres, especialmente en campos artísticos y científicos, ha sido históricamente invisibilizado y silenciado. Y está, pues como decía, esta relación entre ghostwriter, seudónimos y anonimatos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Escuchábamos aquí un fragmento de BoJack Horseman, donde el personaje de Diane es la ghostwriter de BoJack, y en este capítulo hay una convención de escritores fantasma, ¿no? Bueno, es una serie brutal que estoy segura que la mayoría la habéis reconocido y la habéis visto. Bueno, como ya sabéis, todos los nombres de las personas, sí, bueno, de las cineastas que vaya citando, como de la música que vaya usando, los fragmentos o todo aquello que vaya comentando de nombres propios, digamos, lo incluyo en la descripción del audio para que podáis buscarlos. Y bueno, después de esta introducción en otros ámbitos, pues como la música, la literatura que hemos estado hablando en la introducción, vamos a verlo en el audiovisual. Primero, en los compositores para audiovisuales, ¿no? En el cine, o sea, existe la figura del compositor fantasma, que es aquel, pues, que no aparece acreditado a pesar de ser la persona que compone la música. Es una práctica totalmente habitual, o sea, hay un término para esto en inglés que se llama Hammer, que define a una persona que pretende ser el compositor de la banda sonora de la obra audiovisual, pero que lo que hace es sencillamente dar una idea general de las melodías que quiere, ¿no? Para esta obra. Y, o sea, estas ideas se las da a este compositor fantasma. De estas primeras historias, bueno, casos, ¿no? Se conoce el de David Raskin, que trabajó como compositor y orquestador de Chaplin, que bueno, siempre aparecía Chaplin en los créditos como compositor de toda la banda sonora, ¿no? Y además, bueno, siempre que se habla de Chaplin es todo, era guionista, director, músico, productor, actor, etcétera, etcétera. David Raskin era el escritor de las bandas sonoras de Chaplin, o sea, es bastante fuerte el tema. Luego está el uso de seudónimos, ¿no? Como indicaba en la introducción, pues, por ejemplo, en audiovisuales, el caso de Ennio Morricone, que llegó a utilizar seudónimos como Dan Savio y Leo Nichols, pero en este caso no como la hermana de Mozart, ¿no? Como María Anna, porque fuera una mujer, sino porque no quería que su música, que bueno, él tenía una formación clásica, académica, de conservatorio, no quería que su figura se relacionase con la música para cine, porque estaba visto como un arte menor. O sea, no era prestigioso ser un compositor para cine. Y esto él lo cuenta en el mismo documental. Que se llama Ennio il Maestro, que bueno, que os recomiendo porque está bastante bien para saber eso, toda su historia y cómo empezó a trabajar, y bueno, también es pura historia del cine, o sea, es muy interesante. Y bueno, como este caso de Ennio Morricone, hay muchos, por eso, porque no se consideraba el cine como algo prestigioso para los músicos, y sucedió lo mismo cuando llegó a la televisión, o sea, Pero exactamente lo mismo, los compositores no querían aparecer acreditados en las series de televisión. Y está, por ejemplo, los títulos de crédito de I Love Lucy, que el compositor Elliot Daniel no quiso aparecer en los créditos. Bueno, esta es la música de los créditos que acabamos de escuchar. I Love Lucy es la primera sitcom estadounidense, se estrenó en los años 50 en la televisión. Bueno, fue pionera en muchísimos aspectos que estoy deseando dedicarle un podcast, vamos, un especial, porque bueno, es una serie increíble, creada por varios autores y protagonizada por Lucille Ball, que bueno, fue una figura, bueno, y es una figura aún a día de hoy. Y fundamental, esencial para entender cómo funcionan la televisión en general y en concreto las series de comedia, pero desde Friends hasta Rick y Morty podemos relacionarnos con I Love Lucy y con Lucille Ball. Pero bueno, vamos a lo que vamos hoy, que si no me lío, que bueno, los títulos de crédito que hemos escuchado, como decía, son una composición de Elliot Daniel y él no quería aparecer en los créditos, ¿no? Su nombre aparece a partir de la segunda temporada porque tuvo tantísimo éxito la serie que, claro, ya él sí que quería aparecer, ¿no? Y en la televisión es una práctica, sigue siéndolo incluso a día de hoy, común. Los compositores que figuran en las llamadas pues como hojas de referencia, que son esos documentos donde se incluye a los trabajadores musicales, pues los que figuran tienen derecho a regalías musicales, ¿no? A un pago. Cada vez que un episodio o una banda sonora aparece en televisión, pues reciben ese pago, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que se hace es, bueno, muchas veces yo diría que el 99%, lo que se hace es comprar la música a estos compositores entonces esta música empieza a formar parte de la biblioteca musical de la productora. Y de esta forma, pues estas regalías ya no las cobra el compositor, sino que las cobra la propia productora, ¿no? O sea, los productores en lugar de los músicos. Aparte de los compositores, he encontrado que, bueno, yo esto, o sea, me lo puedo imaginar, pero no conocía que tenía un nombre tal cual, que se llama, bueno, que es la figura del cantante de playback o cantante fantasma, o sea, se llama así, que es aquel que graba la actuación previamente y luego se usa para la película con otros intérpretes, que es algo muy difundido también, especialmente en Asia. Bueno, en el cine de Bollywood, por ejemplo, que hizo un especial sobre ello en episodios anteriores que podéis escuchar. Y ahí hablo de la primera película hablada india, que es Alam Ara, de 1931. Y desde ese año hasta los años 50 en India se realizaban dos grabaciones, una durante el rodaje y otra en el estudio de grabación de sonido donde estaban los cantantes de playback, que eran los que interpretaban la música y luego se añadía al momento musical de la película, ¿no? Y parecía que lo interpretaban los actores, o sea, el playback de toda la vida, vaya. Y en la actualidad, pues, estos cantantes de playback son reconocidos, bueno, vamos, son conocidos por el público, vamos, que tienen igualmente mucho éxito, igual que los actores, o sea, igual que los intérpretes de la película. En Hollywood, bueno, ya sabéis que esta técnica también se usa, por ejemplo, aquí.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown.
No sé si lo habéis reconocido, que es uno de los fragmentos de cine más conocidos, que es en la película Gilda. El dato que voy a dar a continuación no se supo hasta 28 años después del estreno de la película, y es que la voz de Rita Hayworth en esta famosísima actuación es en realidad la de la cantante de jazz Anita Ellis, que bueno, fue un secreto que los productores quisieron mantener para que se creyera que Hayworth era la cantante. O sea, por supuesto, Ellis no aparece en los créditos de la banda sonora, Y de hecho, una de las cosas más destacadas de la película y que todo el mundo recuerda es es esta actuación, ¿no? Este fragmento. Otro caso similar es el de Cantando bajo la lluvia, que Debbie Reynolds fue doblada por Betty Knowles, precisamente en una película en la que una de las tramas principales es el uso de estos ghost singer en el periodo del paso del cine mudo al cine sonoro, porque bueno, durante el cine mudo pues obviamente no se preocupaban por la voz que tenían los actores y las actrices, y cuando llegó el sonoro muchos de ellos se quedaron sin trabajo por las voces que tenían, porque no sabían interpretar con voz, ¿no? Y esta es la trama principal de Cantando bajo la lluvia. Dentro del cine, bueno, o sea, del cine de más allá de los músicos, por supuesto, bueno, los guionistas, las personas más ninguneadas de la industria, diría, el propio sindicato de guionistas de los Estados Unidos prohíbe a sus miembros trabajar como escritores fantasma. Si lo hacen, se les puede multar. Y esto, bueno, viene de que es una práctica muy habitual. Por ejemplo, bueno, pues eso, en los Estados Unidos, ¿no? Que se utilizó a escritores fantasma que estaban incluidos en la lista negra, como Cal Foreman y Michael Wilson, que son los guionistas verdaderos del Puente sobre el río Kwai, pero como estaban incluidos en la lista negra, no se les acreditó. Dalton Trumbo, que es el más conocido, ¿no? Que fue director, novelista, guionista, acusado de comunista, y se le prohibió trabajar. Pero lo siguió haciendo bajo seudónimos o atribuyéndole su trabajo a otras personas. Por ejemplo, Vacaciones en Roma, que se llevó el Oscar a Mejor Guión Original, que se atribuyó a Ian McLellan Hunter, el guionista que aparecía en los créditos, pero que no escribió el guión. Y bueno, en 2015 se estrenó una película sobre su vida que está bastante bien, o sea, sobre la vida de Trumbo, llamada Trumbo, que es del 2015, que narra todo este momento de la caza de brujas, a partir de la vida de este guionista y que bueno, está bastante bien. Estos son casos de personas que han tenido que renunciar a su autoría, que se han visto obligadas a ello porque había una limitación de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pero luego hay otros casos en los que los propios creadores y creadoras deciden no aparecer en créditos como una forma de reivindicar el no haber tenido el control creativo sobre la película. En 1968, el propio Sindicato de Directores de Estados Unidos acuña el nombre, el término, de Alan Smithee para que los y las cineastas lo usaran como seudónimo cada vez que no quisieran utilizar su propio nombre, porque, bueno, como decía, pues era una forma de reivindicar que no han tenido el control creativo de la obra final, ¿no? Lo que los productores llaman diferencias artísticas, que no es más que otra cosa que los productores deciden tener el corte final de la película y dejarlo como ellos quieren y punto, ¿no? Y lo que diga el guionista o la directora, vamos, el personal creativo, pues da bastante igual. No se sabe con exactitud cuál fue el primer caso en el que se utilizó este seudónimo, pero al menos el que se suele citar como el primero, que está documentado, es el western La ciudad sin ley. Sus directores Robert Totten y Don Siegel, que bueno, estamos hablando de directores súper conocidos y con unas trayectorias muy reconocidas, pues no les gustó el resultado final de la película y decidieron firmarlo con este seudónimo de Alan Smithee. Esto, bueno, David Lynch, por ejemplo, firmó la película de Dune con su nombre, la película del 84, pero para la versión televisiva utilizó este seudónimo. O sea, y bueno, esto evidentemente ha sido parodiado por miles de series de televisión y de películas. Mismamente los Simpson están viendo la tele y aparece un anuncio firmado por Smithy, pero que realmente lo ha realizado el señor Burns. Bueno, es un fragmento que podemos escuchar aquí.
Fin, una película de Alan Smithy.
¡Ah!
Y bueno, de forma oficial, el sindicato de directores acogió este término hasta el año 2000, pero bueno, se ha seguido utilizando después. Y luego pues están los casos de, al igual que comentábamos en la música en el inicio, pues de mujeres obligadas a utilizar seudónimos porque si ponían su nombre real y se sabía que eran mujeres, pues bueno, no se llegaban ni a leer sus guiones, mucho menos a ver las películas. La lista de mujeres ghostwriter es interminable. Porque aquí entra el concepto también de no ser acreditadas o, bueno, o que después de descubrir su obra se cambie el nombre a un hombre, como veremos en varios casos. Y bueno, empezando por el principio de los tiempos, y bueno, es que vais a ver, porque a mí esta es de las historias que más me alucina. Bueno, está Alice Guy, que yo tengo muchísimas ganas de poder hacer un especial sobre ella. Aquí voy a alargarme un poco hablando, pero es que de verdad que el caso es increíble. Que bueno, fue una directora fundamental en los inicios del cine para entender la propia evolución del arte cinematográfico. Su película El Hada de las Coles, rodada en 1896, está considerada la primera película narrativa. Que bueno, ya sabéis que a mí esto de lo primero, no sé qué, tal, o sea, me da bastante igual. O sea, no, esto no es lo importante, cuál fue exactamente la primera película en la que se hizo no sé qué cosa. Pero sí que es relevante, porque bueno, además en estos años los cineastas experimentaban con el nuevo invento, ¿no? Y estaban viendo pues, qué posibilidades había para contar historias con con este nuevo método, con el cine. Pero lo que iba a decir era que, bueno, lo que hay que saber es el papel fundamental que tuvieron ciertas personas para desarrollar este arte, y entre ellas estaba Alice Guy. No solamente a nivel creativo, sino también como productora. O sea, es pionera en la profesión de productor ejecutivo, fundó dos productoras, la primera en 1910 llamada Solax, la segunda Blaché Futures en 1913 junto a su marido, que era camarógrafo, Herbert Blaché. Quedaros con este nombre porque tela, luego vamos a volver a hablar de ello. Y bueno, pues eso, Alice Guy fue una cineasta que realizó películas de todo tipo de géneros. Tiene una que se llama Las consecuencias del feminismo, que es genial, la podéis encontrar en YouTube, que bueno, es una parodia, una crítica y una comedia en la que las mujeres hacen el rol tradicional asignado a los hombres y los hombres el rol tradicional de las mujeres. Se invierten los papeles, entonces se les ve a ellos tendiendo la ropa, haciendo la colada, y a ellas bebiendo y fumando, pasando absolutamente de todo, mientras ellos están haciendo todas las tareas de la casa. Y estos son datos para hacernos una idea de la importancia que tuvo Alice Guy en los inicios del cine, ¿no? Sin embargo, todo cambia cuando se divorcia y cuando llega al cine sonoro. Que bueno, ella no pudo adaptarse al sonoro, entonces pasó a ser una persona de ser una persona clave a ser borrada por completo. Cuando llega el sonoro, pues con las películas mudas, con el celuloide de las películas mudas, bueno, se las llega a fundir hasta para hacer esmalte de uñas. O sea, bueno, muchas cosas, pero me llama la atención lo del esmalte de uñas. Y se calcula que el 80% del cine mudo se perdió, no solamente por esto del esmalte de uñas, sino por mil motivos. Pero el caso principal era porque se consideraba que esas películas, que no eran habladas, y que había llegado el sonoro, pues entonces ya no tenía ningún valor económico, ¿no? Nadie iba a ir a verlas. Entonces se destruían. Entre ellas, muchas obras dirigidas por Alice Guy, pero bueno, ¿qué pasó con aquellas que sí que se conservaron, ¿no? Pues ella misma se pasó los últimos años de su vida intentando recuperar estas películas suyas. Y lo que sucedió es que fueron atribuidas, como no, a su marido, a Herbert Blaché. Porque, al igual que en el caso de la ópera, era inconcebible que una mujer hubiera podido tener tanto poder en la industria y haber podido realizar tantísimas películas como hizo Alice Guy. Entonces se la acreditaron a su marido por ser un hombre, o sea, tal cual. Aunque no hubiera ni participado como cámara en las películas, o sea, aunque no hubiera participado, las películas eran de él. La productora Gamón, que fue para la que trabajó Alice Guy en los primeros años, primero como secretaria y después ya como cineasta, ya os contaré toda la historia porque bueno, es tremenda, la borró de las primeras memorias de la empresa, o sea, como si no hubiera existido. La productora Gamón cogió y borró el nombre de Alice Guy, entonces también esto dificultó la identificación de las propias obras. Entonces todas sus películas quedaron mal acreditadas y en consecuencia su figura pues desapareció. Se ha ido recuperando en los últimos años con libros y documentales. Y Alice Guy tenía plena conciencia de la marginación que sufrió por ser mujer, y así lo dejó por escrito en artículos y en entrevistas y tal. De hecho, bueno, en uno de ellos explica cómo llegó a trabajar en el cine, ¿no? Que es que ella fue con Gamón, con la productora con la que trabajaba. Para la que trabajábamos como secretaria, fue a ver la proyección de los Lumière, tuvo acceso a ver la cámara de cine con la que lo habían rodado y Alice Guy le pidió permiso para filmar a Gamón. Él le dijo que podía hacerlo porque, total, es un juguete de niños y ella misma declaró que si las consecuencias de aquella proposición hubieran podido preverse, es decir, si la productora hubiera sabido que el cine o sea, fuera a tener tantísimo éxito, pues lo más probable es que, en palabras de Alice Guy, mi jefe no me hubiera dado permiso. A lo que sigue la famosa frase de mi juventud, mi falta de experiencia, mi sexo, todo conspiraba en mi contra. Ahora se sabe que todas las películas fueron suyas, pero vamos, ha costado años, décadas, ha permanecido invisibilizada su figura durante décadas. Y bueno, ya es que ni siquiera era poner anónimo, era coger y acreditarlo a un hombre, ¿no? Otro caso es el de Ida Lupino, que le dediqué el segundo episodio de este podcast. Ella fue actriz en el Hollywood clásico y su labor fue creadora, o sea, como creadora fue esencial para la creación de una industria cinematográfica independiente y paralela a Hollywood, porque ella misma vivió en sus carnes lo que fue pertenecer a la industria salvaje hollywoodiense. O sea, allá la borraron cuando contrajo la polio, o sea, la quitaron de las estrellas de la productora cuando contrajo la polio, no esperaron a que se recuperase ni nada. O sea, fue de las actrices que tuvo ma mayor éxito a de repente ser... pues eso, eliminada, ¿no? Entonces quiso separarse de ello y fundó una productora llamada The Filmmakers con una M. Bueno, todo esto lo explico en en el segundo episodio de Espigando el Cine, pero o sea, acudiré a él para profundizar más en la figura de Ida Lupino. Aquí estoy haciendo un resumen. Y bueno, a través de esta productora de Filmmakers financió sus películas, pero también los films de otros cineastas. Uno de los primeros fue Elmer Clifton, la película Not Wanted, con guión de la propia Lupino. Un guión que, bueno, además habla del aborto y tal. Y el director, en mitad del rodaje, sufrió un ataque cardíaco y falleció, ¿no? Entonces, fue Lupino quien terminó dirigiendo la película. Lupino decidió no aparecer en los créditos, no sabemos el porqué exactamente, que, bueno, pudo ser por respeto, pero también es verdad que ella misma declaró. Que había, bueno, esto lo cuento en el podcast, que había un sistema férreo en Hollywood en los años 40 y 50, el cual, a mi juicio, o sea, esto palabras de Ida Lupino, tenía como principal propósito el de excluir a las mujeres. O sea, ¿hasta qué punto la decisión de Lupino fue tomada por respeto a su compañero o fue porque sabía que igual la película podía perjudicarla utilizar su nombre? Es verdad que después de esto, pues ella firmó todas sus películas, las películas que ella misma, vamos, que dirigió en solitario. Dentro del trabajo de Ghostwriter, elaborado por mujeres, está L.A. May, por ejemplo, que bueno, es una directora también muy guionista muy conocida, que contribuyó con el guión de Tootsie, de Sidney Pollack. Y ella no está acreditada y es un guión que fue nominado al Oscar a Mejor Guión. Por otro lado está Carrie Fisher, que también es uno de los casos, yo creo, más conocidos, que en su caso, bueno, pues está el límite entre considerar su figura como la del script doctor, ¿no? Que es aquella persona que se dedica a corregir un guión o dar recomendaciones al guionista, que luego pueden ser aplicadas, y el trabajo de ghostwriter, ¿no? ¿Hasta qué punto has incidido en la creación de ese guión, ¿no? Se sabe que ella colaboró en la escritura de Star Wars, o sea, no solamente protagonizó la película, de Hook, de Arma Letal, de Sister Act. O sea, la propia Fisher acabó abandonando este trabajo porque no se la reconocía y no obtenía la remuneración suficiente como guionista. Luego, además, tiene que haber siempre algo, ¿no? O sea, primero, no lo puedes escribir porque las mujeres no pueden hacer trabajos creativos o científicos, porque, bueno, es demasiado para ellas. Después, cuando lo hacen, es porque es imposible que hicieran esto, entonces lo ha hecho su marido. Después, cuando se sabe que lo han hecho ellas, es imposible porque las películas, pues, no hacen películas de ciencia ficción o de western o bélicas, o sea, solamente pueden hacer películas románticas. Esto pasó, por ejemplo, con Catherine Lucille Moore, que es una de las mejores escritoras de ciencia ficción, que tuvo que ocultar su nombre y firmaba solamente con sus iniciales para que la publicasen. Y bueno, de hecho, como la literatura en ciencia ficción no le daba mucho dinero, empezó a trabajar en series de televisión como Tales of Tomorrow, Twilight Zone, Aventuras en Alaska, en muchos de estos casos sin acreditar, en otros con el nombre de Louise Padgett, que era el seudónimo utilizado por ella y su marido con el que coescribió varios guiones, Henry Kuttner. Y bueno, el nombre de Louise Padgett juntaron los apellidos de soltera de las madres de ellos dos. Y bueno, Moore dejó de escribir cuando se volvió a casar en el 63. También en ciencia ficción está Alice Mary Norton, que llegó a cambiarse el nombre legalmente, o sea, a ir a cambiarse el nombre a André Norton para poder firmar sus novelas con nombre de hombre y para poder publicarlas. O sea, esto fue un consejo de su editor. Es decir, que es algo que no solamente sabían las mujeres, que sabía todo el mundo, que esto no se vende si lo firmas con este nombre, con nombre de, con tu nombre de mujer, vamos, digamos. Norton escribió los guiones de El Día de las Bestias, pero no aparece acreditada. Hay, bueno, y como estos hay muchísimos casos, aquí obviamente he hecho un resumen porque si no esto duraría 50.000 horas. Este capítulo es un episodio que me ha costado bastante hacer porque la información de cada una de ellas es bastante, todavía a día de hoy, difícil de encontrar. Y bueno, aparte que los escritores fantasma, al no estar acreditados, es una labor aún por trabajar. Yo ya digo que aquí he hecho una aproximación. Y nada, muchas gracias por escuchar Espigando el Cine. Nos vemos en unos días. No sé cuándo subiré el próximo episodio. Por eso lo mejor es que le deis a seguir al podcast y así os aparece cada vez que haya un episodio nuevo. También lo voy avisando en el Instagram de arroba espigadoras del cine. Dejar una valoración en vamos, en las estrellitas del podcast. Y podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, arroba espigadoras del cine. Y nada, muchas gracias y nos vemos con más cine.
Pas plus papa que le papou le roi, le joujou, le docteur.